Este espacio es auspiciado por la Iglesia Bautista Buenas Nuevas, General Pagola, 2377, esquina Boulevard Artigas. Le invitamos a acompañarnos en nuestras reuniones, los domingos a las 10 horas, miércoles 19 y 30 horas, sábados, jóvenes, 19 horas. Los esperamos.
Gracias a Dios por la vida, con sus penas y alegrías, sus llegadas y sus despedidas. Gracias a Dios por la vida, aunque a veces no le diga de qué manera está componiendo la sinfonía.
Comienza Los Años No Vienen Solos, un espacio donde los años sí importan. Conducen Nancy Rodríguez Antivero y Esteban La Rosa.
Hay veces que todo va bien y hay otras que no van tan bien.
¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos. Le damos gracias a Dios por poder encontrarnos nuevamente con ustedes y esperamos que sea un rato productivo con este programa Los Años No Vienen Solos. Bienvenido, Esteban.
Muchas gracias, Nancy. Qué alegría poder compartir otra edición de este programa que esperamos anime a activar, a dinamizar los años de manera tal que encontremos en ellos el provecho y la esperanza que Dios nos da.
Es cierto. Y les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través del 091-610-610 o a través de nuestra página de Facebook, Los Años No Vienen Solos.
Cocinando con alegría.
Y hoy empezamos nuestro programa con, ¿qué te parece, Esteban, a cocinar con alegría?
Buenísimo. ¿Qué receta nos propones hoy?
Bueno, como se acercan los tiempos de fresquito y nada mejor que comer un buen guisito. Oh. Cuando uno llega a la tardecita, cuando vuelve del trabajo y el abuelo lo espera con un olorcito a guiso de pollo.
Buenísimo, buenísimo.
Así que nuestra receta de hoy es un guiso de pollo con arroz.
Buenísimo, me encanta.
Para los que no les gusta el pollo, en nuestra iglesia hay varios que no les gusta el pollo, pero bueno, es de pollo, lo puede cambiar por carne, claro, pero el pollo es más sano. Quiero antes de eso darle la bienvenida a Margarita, que nos está escuchando por primera vez hoy. Y así que bienvenida, Margarita, a nuestro programa.
Buenísimo. Bien. Ingredientes para guiso de pollo con arroz.
Bueno, vamos, esta receta va para 4 porciones. Uh-huh. 600 gramos de suprema de pollo.
Bien, 280 gramos, o sea, 3 unidades medianas de zanahoria cubeteada.
O sea, cortada en cubitos.
Sí, sí.
240 gramos o centígramos de pulpa de tomates.
Creo que hay centímetros cúbicos, ¿no?
Centímetros cúbicos, es verdad, porque se mide así la pulpa de tomates.
200 gramos de arvejas.
80 gramos, una unidad chica de cebolla.
40 gramos, o sea, media unidad chica de morrón.
60 gramos, una unidad chica de zanahoria licuada. Esto es para darle el colorcito.
Porque también tenemos la zanahoria en cubitos.
Sí, claro, pero la licuada le da como un color especial.
Entiendo. Un diente de ajo picado.
Una cucharada de perejil.
Orégano para condimentar.
2 hojas de laurel.
40 centímetros cúbicos, o sea, 4 cucharadas soperas de aceite.
Y 200 centímetros cúbicos, una taza más o menos, de agua caliente.
Buenísimo.
Así que para el arroz, 160 gramos de arroz.
Uh-huh. Y 320 centímetros cúbicos de agua.
Ahí está. Método de preparación.
A ver, contanos.
Cubetear el pollo. O sea, usted lo corta en el tamaño que usted quiera, pero chiquito.
Claro. Rehogar la cebolla, el morrón y el ajo en aceite.
Y le agrega la pulpa de tomate, la zanahoria licuada y el agua caliente.
Lo lleva entonces al punto de ebullición, despacito, tranquilo, sin apurarlo.
Ahí está. Y agrega el pollo cubeteado y la zanahoria cortada en cubos.
Entonces hierve a fuego suave por 20 minutos.
Y le agrega las arvejas.
Deja cocinando 10 minutos.
Hasta que los ingredientes están tiernos.
Retiramos entonces de la fuente de calor la preparación y en una olla aparte calentamos el agua hasta la ebullición.
Ahí está. Y agrega el arroz.
Ah, recién ahí va el arroz.
Ahí entonces va el arroz.
Bien. Claro, si no se recocina y queda terrible.
Ahí está.
Lo llevamos a la ebullición también.
Y baja la intensidad del fuego.
A partir de ahí cocinamos 8 minutos y apagamos el fuego.
Y mantiene tapado durante 10 minutos.
Luego destapamos, agregamos el aceite y mezclamos.
Se debe servir con un colchón de arroz y claro, arriba el guiso.
Buenísimo.
Es una forma distinta de hacer el guiso, ¿no? Porque hay personas que
meten todo,
ponen el arroz ahí directamente en la olla y lo único que tiene que hacer, en lugar de calentar aparte el agua, es colocarle el agua a la misma olla y ahí mismo agrega el arroz para que a usted le resulte más sencillo.
Es una manera diferente y podemos probarla. También nos hace bien cambiar la manera en que preparamos los guisos.
Por supuesto.
Este guiso aporta ¿qué cosas?
Aporta fibra, hidratos de carbono y proteínas de buena calidad.
Y por nuestro lado recomendamos que esta receta es una buena manera de incluir vegetales y se trata de un plato muy nutritivo y caliente para cuando vengan los días de más frío.
Bueno, y vamos a una pausita pequeña y enseguida venimos para que usted prepare el postre. Para el postre, Esteban, ¿qué te parece si preparamos unas tarteletas de crema de vainilla y frutas?
Qué rico, me encanta.
Bueno, y es rápido de preparar.
¿Ah, sí?
Sí, 10 a 12 minutos esta receta.
Así que después de todo el tiempo que invertimos en el guisito, vamos a hacer rapidito para hacer el postre.
Ahí está. Y es para 8 personas, o sea que hay 8 porciones. Bueno, no sé si es para 8 personas, ¿no?
Porque y depende del gusto.
Ahí está, porque si somos 2 y comemos 4 cada una, ya se fueron terminó, las 8 porciones. Terminó. Pero trate de no comer mucho. Recuerde lo que le dijo Elizabeth en nuestro taller de alimentándonos saludablemente.
Lo que pasa es que si nos comemos un guiso de arroz y después...
Después la tarteleta de crema de vainilla, bueno, vamos a decir que no vamos a quedar en línea.
Sí, bueno, masa, los ingredientes de la masa, ¿le parece? Un cuarto taza de manteca fría.
Ahí está, una taza y 3 cucharadas de harina.
Y 3 cucharadas de agua fría.
El procedimiento.
Cortamos la manteca del tamaño de una arveja y mezclamos con la harina.
Ahí está. Esto es fácil cuando usted la hace con el tenedor.
Entiendo.
Agregar de a poco y mezclar con un tenedor el agua fría.
Entonces, vamos a la crema. Y tiene estos ingredientes. Una taza y media de leche descremada.
3 cucharadas de almidón de maíz. Lo que nosotros comúnmente le decimos maicena. Claro. Esa es la marca, pero es almidón de maíz.
Media taza de azúcar.
Media taza de leche descremada.
2 yemas.
Y una cucharadita de vainilla.
Bien, vamos al procedimiento, Nancy.
Ahí está. Hay que calentar la taza y media de leche y mezclar los demás ingredientes menos la vainilla. Agregar la leche caliente, revolviendo siempre hasta que suelte el hervor.
Entonces retiramos del fuego y agregamos la vainilla.
Y rellenamos las tarteletas con la crema fría y decoramos con fruta picada o en trozos.
Buenísimo.
Es muy sencillo.
Sí, ya veo. Les recomendamos entonces modificar tal vez el azúcar por 15 gramos de sucralosa, transformando la preparación en un alimento apto para diabéticos, que puede ser un tema importante
ahí
tener
está
en cuenta.
Y esta preparación es ideal para la merienda o como postre. Es una alternativa saludable porque contiene un buen aporte de calcio, de fibra, de vitaminas y de minerales.
Además, la fruta puede variar en función de la estación del año, así que no se sienta obligado a usar una fruta específica, como estamos diciendo acá, pero busque la fruta que tal vez le guste a usted.
O la que sea más barata, que ahora la fruta está tan cara.
Exacto.
Pero bueno,
la estación.
Puede conseguir la fruta que más le apetezca. Bueno, los dejamos entonces con estas recetas y esperamos que les salgan muy ricas.
Entremeses lingüísticos.
Tenemos espacio nuevo en el programa, Nancy.
Sí, se llama Entremeses Lingüísticos.
¿Qué es esto de Entremeses
Lingüísticos? Bueno, lo que queremos es darles como unos salpicones rápidos, por eso se llama entremeses, es lo que uno come entre la comida, ¿no? El aperitivo. Entonces, solamente para dejarlos sonando algo del lenguaje.
¿Y qué nos trajiste el día de hoy?
Entonces, si ustedes saben, no sé si vos sabés, Esteban, pero actualmente en todo el mundo alrededor de 20 millones de personas, que son muchas, estudian el español como lengua extranjera.
No sabía que eran tantas personas.
Sí, se ha popularizado el idioma español. Bueno, y te voy a hacer una pregunta. Cuando vos escribís los meses del año o en una carta vas a escribir el día de la semana, el día, la fecha y el nombre de, por ejemplo, de la estación o del mes. ¿Cómo lo escribís? ¿Con mayúscula o con minúscula, Esteban?
Qué buena pregunta. Mira, generalmente tenía la costumbre de escribir cuando era el mes solo, por ejemplo, marzo,
sí,
con mayúscula.
Con mayúscula.
Marzo. Pero después cuando pongo, por ejemplo, la fecha de 17 de marzo, sí, pongo marzo en minúscula.
Ahí está. Correcto es lo que haces. Salvo que la mayúscula venga exigida por la puntuación, o sea, al comienzo del texto o después del punto, los nombres de los días de la semana, de los meses y de las estaciones del año se escriben en español con minúscula inicial. Así que si vos vas a decir, nació el pasado martes 22 de noviembre, claro, tanto martes como noviembre van con minúscula. ¿Sí? Así que...
Tanto martes como noviembre,
¿sí?,
en ambos casos.
Uh-huh. Correcto. Y, por ejemplo, si vas a escribir, esta primavera ha llovido mucho. Primavera va con minúscula, porque es el nombre de la estación. Entonces, la única manera en que vayan con mayúscula es, como te dije al principio, o también cuando forman parte de nombres que exigen la escritura de sus componentes con mayúscula inicial. Por ejemplo, con los días de festividades, de acontecimientos históricos, de calles. Por ejemplo, Viernes Santo.
Entiendo.
Viernes Santo va con mayúscula, tanto viernes como santo. Primavera de Praga, por ejemplo. Primavera con mayúscula, Praga con mayúscula.
Porque en ese caso es un nombre propio.
Claro. La Plaza 2 de Mayo. Bueno, 2 ahí va con mayúscula y mayo va con mayúscula.
Uh-huh.
El hospital o la calle 8 de octubre va con mayúscula. ¿Tá? Es la única manera, el único caso,
sí, uh-huh,
aceptado para la mayúscula en los nombres de la semana, de los meses y de las estaciones del año.
Bueno, y cuando se venga el curso Escriba para Ser Entendido, esto va,
sí,
a estar ahí, ¿no?
Por supuesto.
Así,
sí,
que lo vamos a anunciar en su momento.
Claro que sí.
Este fue nuestro entremés lingüístico del día de hoy.
Tomado de la Real Academia Española.
Suenan las notas.
Vos sabés, Nancy, que cada domingo, cuando empieza la Semana Santa, el domingo de la entrada triunfal, el domingo de Ramos en mi iglesia, se canta la canción que vamos a escuchar
ahora.
Ah,
qué lindo, la mía también se canta.
Y es Mantos y Palmas.
renovando el espíritu.
Para renovar el espíritu del día de hoy vamos a citar una noticia publicada por la BBC de Londres o BBC Mundo ya hace unos años atrás, Nancy.
Sí, y nuestro tema de hoy es acerca de la honra que le debemos a nuestros padres. La ley en China obliga a los hijos a visitar a los padres ancianos. ¿Sabías, Esteban?
Había escuchado algo, pero no entré en el detalle.
Bueno, a partir de julio del 2013 entró una nueva normativa en vigencia que pretende que la actual generación se preocupe más por su creciente población de adultos mayores en China. Qué interesante. China, fíjate que es un gigante económico del presente y del futuro, pero sí, parece que se olvidó de su pasado, de sus abuelos.
Se trata esto que ha sido puesto en práctica de una enmienda a la Ley de Protección de los Derechos y los Intereses de los Ancianos, que ahora exige a los hijos adultos visitar a sus padres ancianos. De lo contrario, se exponen a ser demandados y multados, o inclusive recibir penas de cárcel, Nancy.
Tremendo. La nueva legislatura es un triste reflejo de una sociedad que no está brindando el cuidado necesario a sus adultos mayores. Vamos a ponernos nosotros ahora con las barbas en remojo, ¿no?
Por supuesto. La ley de la controversia.
Sí, se le ha llamado así.
En diciembre de 2012, el gobierno de China aprobó una enmienda a esa ley que entró en vigencia en julio de 2013 y estipula que los hijos adultos deben velar por las necesidades espirituales, textual, y nunca descuidar o desairar a las personas mayores.
Si la persona desobedece la orden judicial, podría ser multada o detenida.
Aquellos que vivan lejos de sus padres deben ir a su hogar a visitarlos con frecuencia.
Eso dice la enmienda, sí. Sin embargo, la ley está generando una gran controversia y ya contiene, porque contiene muchas vaguedades. Claro. Entre ellas, ¿qué significa visitar a los padres con frecuencia?
La frase con frecuencia significa una vez por semana, una vez al mes, una vez al año. Eso quedó así a discreción, digamos.
Sin detalle. Tampoco la ley detalla si cuentan las llamadas telefónicas o si se pueden usar programas informáticos como Skype.
Pocos en China parecen temer que terminarán tras las rejas por no visitar a sus padres ancianos.
Y desde su lanzamiento, esta enmienda ha sido ridiculizada por miles de usuarios a través de las redes sociales de Internet.
Todos sabemos, por otra parte, que en Uruguay tenemos un alto índice de adultos mayores.
Y no existe una legislación que ampare al anciano específicamente, ni existe la obligación legal, como en China, de tutelar a los padres ancianos.
Sí existe un recurso legal llamado congrua, por el cual el anciano puede solicitar ante la justicia que los hijos le pasen una pensión alimenticia.
Pero es solamente una ayuda económica.
Claro. Sin embargo, aunque no existe ese imperativo legal, los cristianos tenemos una ley universal que es mucho más poderosa que la de cualquier Estado.
Y esa es la palabra de Dios. En ella se nos dan claras ordenanzas respecto al trato de nuestros ancianos, especialmente de nuestros padres.
Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Eso está en Éxodo 20:12 y es uno de los 10 mandamientos, Nancy.
Sí, en Deuteronomio 5:16 también dice algo similar. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da.
Otra manera de poder ver esto es preguntándonos, ¿cuál es la obligación del cristiano con respecto a los padres ancianos?
Y vamos a conversar con algo que escribió el columnista Swindle, basado en su propia experiencia cuidando
a
sus suegros.
Además, él mismo ya es un adulto mayor.
Sí, claro. Y él nos acerca algunos consejos.
Basado en su propia experiencia de el libro o
de Crecer, es un artículo.
Ah, bien, una columna que él escribió.
Sí. Desde el principio, Dios ha mandado a su pueblo a honrar a sus padres, y es un concepto repetido en el Nuevo Testamento.
Aunque Primera de Timoteo 5 trata mayormente de la obligación de las iglesias con respecto a las viudas, hay fuertes palabras dirigidas a las familias que no cuidan de sus ancianos.
Es cierto, según las Escrituras, han negado la fe y son peores que los incrédulos.
Peores que los incrédulos.
Eso dice el versículo 8 de Primera Timoteo 5.
abandonar a los padres ancianos por cualquier causa que sea, y especialmente si es solo por quitarnos de encima el estorbo que ellos nos resultan, ay, qué difícil decir eso, ¿no? No es sino ingratitud, desprecio y sobre todo deshonra.
El mandamiento de honrar a los padres viene de Dios. También viene de Dios, para quien lo desee, la inspiración, la paciencia y la determinación de proceder conforme a los eternos y justos mandamientos divinos.
O sea que entonces, para cuidar a los ancianos, vamos a presentar a nuestra audiencia tres claves que pueden ayudar.
Ahí está. En primer lugar, la paciencia.
La paciencia es esencial al cuidar a los ancianos.
Claro, porque muchos, especialmente los que sufren problemas mentales y la pérdida de su capacidad racional, dicen cosas que lastiman y aún insultan. Y lo mejor en estos casos es para la persona que lo cuida no tomar en cuenta ese mal recibido.
Muchas veces, por otro lado, no pueden razonar ni seguir bien las instrucciones, no por rebeldía, sino sencillamente porque no comprenden.
Por tanto, es necesario repetir las instrucciones continuamente y con paciencia.
En tercer lugar, tienen temores irracionales. Confunden el presente con el pasado, por ejemplo. Por eso es necesario consolarlos y tranquilizarlos con frecuencia.
Los que cuidan a sus padres pierden mucha libertad personal. Ya no pueden hacer todo lo que hacían antes.
Por tanto, tienen que tener cuidado de no resentirse contra los ancianos que les quitan esas libertades.
Si los ancianos son nuestros padres, podemos reconocer que ellos también perdieron mucha libertad para cuidar de nosotros cuando éramos niños. Y podemos consolarnos al saber que al cumplir con esta tarea, estamos agradando a Dios.
También debemos recordar que Dios nos sigue cuidando y amando a nosotros, aunque sin duda a veces no somos fáciles desde su perspectiva.
Exactamente. Segundo lugar.
Un segundo principio.
Otra clave que ayuda en el cuidado es un enfoque en Dios y en el servicio.
Debemos orar y leer en la Biblia todos los días con los ancianos que cuidamos.
La oración es una clave para ayudarnos a nosotros y a los ancianos a poner los ojos en Dios.
A veces los ancianos pueden ser egoístas y consentidos, pensando solamente en sus propios dolores y problemas.
Por eso nosotros debemos ayudarles a preocuparse por otros que también sufren, escribiéndoles notas, orando por ellos y en otras formas, buscando cómo animarles con sus problemas.
Es un buen remedio también para la depresión, que muchas veces acompaña a la vejez, porque al ayudar a nuestros ancianos a preocuparse por otros y orar por ellos, tienen menos tiempo para decir ¡ay de mí! Con respecto a sus propios problemas.
Y esto es así.
¿Sí? Una cosa interesante sería poner a un anciano, tal vez hacerle de mentor a un muchacho
tutelando,
joven.
Tutelando, claro.
Podría estar buenísimo.
Por supuesto. En tercer lugar, otra clave, aceptar las bendiciones que acompañan el cuidado de los ancianos.
He aprendido, dice Swindoll, historias acerca de mis suegros y mi esposa que jamás habría oído si no vivieran con nosotros.
Muchas veces la risa hace alejar la frustración.
Por ejemplo, una vez mi suegro preguntando por mí dijo, ¿dónde está aquel muchacho negro?
Nos hemos reído de estas y otras cosas que dice.
También, al ayudar en el cuidado de mis suegros, me he dado cuenta que dentro de algunos 20 o 30 años quizás yo sea como ellos.
Si Dios le da la vida.
Ah, sí, claro.
A fin de cuentas, nuestra vida es como un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, como dice Santiago 4:14.
Nada de este mundo vale mucho, sino que lo único importante es prepararse para el venidero.
Y dice Swindoll, puedo dar las gracias a mis suegros por ayudarme a ver esta verdad con más claridad. Pidamos a Dios, entonces, que nos capacite para cumplir con excelencia este mandamiento de honrar a nuestros ancianos, para obtener también las promesas que trae consigo, pero también para que ellos no se sientan nunca solos y mucho menos abandonados. Los invitamos a que ustedes nos escriban, que se pongan en contacto con nosotros y que nos cuenten qué le pareció este artículo que hemos leído, esto que hemos conversado acerca del cuidado de los adultos mayores, de los padres especialmente, en esto que el Señor nos pide que honremos a nuestros padres.
Tal vez lo que pasa en China suena muy lejos, sí, culturalmente y geográficamente, pero la verdad que uno mira lo que está ocurriendo con, sí, el adulto
no
mayor en Uruguay, no es para nada muy diferente, ¿no?
Entonces, es un desafío, ¿verdad?, para todos, honrar a nuestros padres, que creemos que solamente le corresponde a los chicos, a los jóvenes, cuando están en el techo paterno.
Obviamente lo hacemos desde otro lugar. La relación va cambiando porque obviamente uno se hace adulto, genera autonomía, sí, su propia. Pero la honra debe
la
ser
honra,
permanente, toda la,
sí,
vida.
Sí, es el respeto, es el dar un lugar de privilegio y de honor a quienes son nuestros padres, ¿no?
Así que le invitamos a opinar utilizando, por ejemplo, el mensaje de texto, WhatsApp o mensaje,
sí,
de voz.
Al 091-610-610. Usted ya conoce este número.
091-610-610.
Y a nuestra página en Facebook, que se llama igual que el programa, Los Años No Vienen Solos.
Quiero animar a la audiencia a que no se desanime si no pudo tomar nota de la receta, del guisito de arroz,
sí,
con pollo.
Y de las tarteletas.
Porque lo vamos a publicar en el,
por supuesto,
Facebook,
como todo lo que hemos escrito o dicho aquí.
Pueden buscar allí tanto el Renovando el Espíritu, como las recetas, como los...
La música.
Claro, el entremés también lingüístico.
Sí. Así que, bueno, hoy ya hemos agotado el tiempo. Nos despedimos, le invitamos a nuestro próximo programa, y Dios mediante. Y, bueno, aquí estamos para ayudarle.
Queremos
para...
que nos digan temas, que,
sí,
nos propongan qué necesidades,
sí,
tienen, ¿no?
Exactamente. Así que participe dándonos sugerencias.
Recordando que esta etapa de la vida hay que vivirla con este principio bíblico.
La hermosura de los ancianos es su vejez.
La vida con sus penas y alegrías, sus llegadas y sus despedidas.
Los años no vienen solos.
Este espacio fue auspiciado por la Iglesia Bautista Buenas Nuevas, en General Pagola, 2377, esquina Boulevard Artigas. Le invitamos a acompañarnos en nuestras reuniones, domingos 10 horas, miércoles 19 y 30 horas, sábados jóvenes 19 horas. Los esperamos.